Bienvenidos a Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del pastor Rick Warren. El día de hoy continuamos con la serie titulada Dejando un legado que perdura, donde nos habla sobre el legado que debemos heredar a la siguiente generación. Además de nuestra fe, la Biblia nos da los tres valores más importantes: la fe, la esperanza y el amor. La Biblia dice que Dios no busca rituales, ni reglas, ni actos religiosos. Lo que Él busca es una relación personal contigo. Pero, como Dios no puede ser visto, ¿cómo tengo una relación con un Dios invisible? El día de hoy en la transmisión de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que la única manera en la que podemos tener una relación personal con Dios es por medio de la fe. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte de la enseñanza, Dejando un legado de fe.
Estamos en la serie Dejando un legado que perdura y estamos viendo seis valores diferentes que tenemos que pasar a la siguiente generación. La última vez vimos el valor de la generosidad en un mundo materialista. Quiero que ahora veamos dejando un legado de fe en un mundo secular. La Biblia dice en Hebreos 11:6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La Biblia dice que Él no busca que hagas rituales en tu vida, tampoco reglas o regulaciones. Lo que Él busca es una relación contigo. Como Dios no puede ser visto, ¿cómo tengo una relación con Dios invisible? Solamente por fe. Dios dice que tu fe va a ser recompensada aquí en la tierra y en el cielo, si aprendes a confiar en un Dios que no puedes ver. La Biblia dice que no puedes complacer a Dios a menos de que aprendas a confiar en Él. ¿Y qué significa confiar en Él? ¿Qué significa dejar un legado de fe? Un ejemplo de legado a varias generaciones es lo que Pablo le dijo a Timoteo, su joven compañero. Yo sé que tú confías en el Señor porque tienes la fe de tu madre Eunice y de tu abuela Loida. Loida era una mujer de mucha fe y se la pasó a su hija Eunice, que se la pasó a Timoteo. Timoteo tomó esa fe y la esparció por todo el Imperio Romano junto al apóstol Pablo. ¿Dos generaciones después de ti va a haber alguien que cree en Dios por tu fe? ¿A quién le pasas tu fe en Dios? No puedes pasar tu fe a menos de que sepas qué es. ¿Qué es fe? Si quieres saber, tienes que ver el libro de Hebreos, capítulo 11. Ese es el salón de la fama de Dios. Es la lista de los gigantes de fe en Dios. Estos hombres y estas mujeres lo lograron, lo hicieron muy bien, vivieron por fe. Y lo que vamos a hacer ahora es ver un pasaje de Hebreos 11 y veremos verso a verso cómo Dios dice que se vive por fe. La fe es como un diamante, es multifacética. Por eso no tiene solo una definición. En este pasaje podemos encontrar siete definiciones de lo que significa vivir por fe. Si solamente has escuchado una vez al año este programa, escogiste un buen mensaje. Este es un mensaje que, si lo comprendes, ya resolviste muchas cosas. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo vivo por fe? Bueno, aquí va lo que debemos modelar y enseñar sobre la fe. Primero, la fe es creer aún cuando no lo veo. Ese es el primer versículo de Hebreos 11. Hebreos 11:1 dice, la fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. La fe es visualizar el potencial, es verlo por adelantado. La fe es creer antes de ver. Muchas veces ustedes han escuchado decir a los demás, cuando lo vea, lo creeré. Pero Dios nos dice lo contrario. Lo verás después de creer. Hay muchas cosas en la vida en las que tienes que creer antes de que puedas verlas. En los 90s, los rusos enviaron el primer cosmonauta al espacio. Le dio una vuelta a la Tierra y regresó. Después hizo una conferencia de prensa y dijo, «Busqué a Dios en los cielos, no lo vi en ningún lugar». Entonces, no hay Dios. Los comunistas eran un régimen ateo y decían que ahora tenían pruebas de que no había un Dios. 6 meses después, John Glenn, quien después fue senador, fue al espacio en la nave Gemini y le dio 3 vueltas a la Tierra. A su regreso, tuvo una conferencia de prensa y dijo: «Vi a Dios en todos lados, vi su presencia, vi su gloria en la galaxia, su esplendor en el universo, vi su majestuosidad en las estrellas, lo sentí, vi a Dios en todos lados». ¿Quién tenía razón? Ambos. Jesús dijo en Juan 3:3, «Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios». Tienes la mente demasiado cerrada hasta que tienes una transformación espiritual en tu vida. No puedes ver de la misma forma. Necesitas esa transformación. Werner von Braun, el padre del movimiento nuclear, dijo: «Todos los grandes logros de la historia se han realizado basados en fe. La fe es la que hace que un arquitecto diseñe un edificio, porque tiene que confiar en que eso se puede hacer. Es la fe la que hace que un atleta olímpico entre y vaya a las clasificatorias. Ellos creen que pueden lograrlo. Es la fe la que hace que un escultor o un artista confíen en que pueden hacer esa pintura o esa escritura. Es la fe la que causa que un científico crea que un hombre puede llegar a la luna. Alguien tiene que creer antes de verlo. Es un principio universal de la vida. Yo confiaba en que Dios iba a construir una iglesia de clase mundial en el sur de California antes de verlo. La fe es creer aún cuando no lo veo. Volver los sueños realidad. Lo segundo es que la fe es obedecerlo cuando aún no lo comprendo. Dios nos da 2 ejemplos de personas que obedecieron a Dios cuando les dijo que hicieran algo mucho antes de que entendieran por qué se los había pedido. El primero fue un hombre llamado Noé. En Hebreos 11:7 dice: «Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Antes del diluvio, nunca había llovido. La Biblia nos dice que las plantas del mundo eran regadas por condensación, como una brisa o un rocío. Por eso, cuando vieron el arco iris, estaban muy sorprendidos, porque nunca había llovido. Dios dijo: «Quiero que construyas un arca que va a tomar unos 100 años en ser construida, y después un diluvio se la va a llevar». ¿Qué es un diluvio? Es muchísima lluvia. ¡Oh, ya! ¿Y qué es lluvia? Pues nadie sabía, pero Noé estaba obedeciendo a Dios por adelantado. Si Dios te dijera que construyeras un arca frente a tu casa, ¿lo harías? Imagínate ser hijo de Noé. Llegan a casa todos los días y ahí está tu padre, el lunático que construye por 100 años un bote enorme frente a tu casa, mientras viven a miles de kilómetros del mar más cercano. ¿Y para qué es esto, papá? Es para un diluvio. ¿Qué es un diluvio? No sé, pero Dios dice que vamos a tener uno. Por eso la gente vivía tanto tiempo antes del diluvio. La atmósfera era diferente y cambió durante el diluvio. Después de eso ya no vivían tanto. En fin, Noé obedeció sin cuestionar. ¿No es genial que lo haya hecho? La raza humana está aquí gracias a que Noé obedeció algo que no comprendía. Estoy seguro que sus hijos se avergonzaban. «Padre, ¿no prefieres encontrar un hobby diferente? Esto es vergonzoso». Y bueno, tiempo después, había otra persona que hizo lo mismo. Se llamaba Abraham, y nos dice la Biblia en Hebreos 11:8, «Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba». Y cuando esto pasó, Abraham tenía 75 años y estaba viviendo en Irak. Vivía en una ciudad llamada Ur, y Dios le dijo: «Abraham, quiero que dejes este lugar. Tienes 75 años de ahorro de jubilación, pero ahora es tiempo de ir a la inseguridad. Justo cuando estás listo para descansar y jugar golf, te pido que te sacudas el polvo porque tendrás una experiencia inolvidable. Te voy a ser el padre de una gran nación si me obedeces. Abraham, a pesar de no comprender, quiero que vayas al oeste a un país que nunca has visitado y te haré una gran nación nueva. No puedo darte más detalles, pero quiero que hagas eso. Y Abraham le pregunta, ¿y a dónde voy? Y Dios le contesta, nunca has escuchado de este lugar. ¿Y cómo llego? Solamente avanza. ¿Cuánto tiempo tardaré? Yo te lo voy a decir. ¿Cuándo llego? Yo te lo voy a decir. ¿Lo harías? ¿Lo harás a los 75 años iniciar la aventura de tu vida? Bueno, los resultados son que ahora Abraham es el padre de una gran nación y el punto es que la obediencia siempre conlleva algunos riesgos. Algunas personas quieren asegurarse de que tendrán éxito antes de hacer lo que Dios quiere que hagan, pero eso no es actuar en fe. ¿No había algo que nos asegurara a Kay y a mí que nos iría bien si nos mudábamos de Texas al sur de California en 1979?
El cristianismo siempre está a una generación de la extinción. La razón por la cual tú estás aquí es porque alguien te contó acerca del Evangelio. La generación anterior nos heredó su fe. Si no lo hubiesen hecho, nadie de nosotros fuéramos parte de la familia de Dios. Ahora es nuestro deber heredar el Evangelio a la siguiente generación. Y su deber será pasarlo a la siguiente generación. Y la siguiente a la siguiente. Y así sucesivamente como se ha hecho por generaciones. Debemos heredar nuestra fe, pero también nuestros valores. Pero, ¿qué valores son los que debemos heredar? La Biblia está llena de valores que perduran, pero hay tres que son los más importantes y los más famosos. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, nos dice, tres cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. El pastor Rick ha creado la serie Dejando un legado que perdura, compuesta de cuatro enseñanzas. 1. La generosidad es amor en acción. 2. Dejando un legado de fe. 3. Dejando un legado de esperanza. Y 4. Viviendo bajo tus convicciones. Quisiéramos enviarte estas enseñanzas. Al hacer una contribución económica de cualquier cantidad a Esperanza Diaria, te las enviaremos en formato MP3 de alta calidad descargable. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí, suscríbete a su devocional y podcast diario. Ahora, regresemos con el pastor Rick.
Estoy seguro que sus hijos se avergonzaban. Padre, ¿no prefieres encontrar un hobby diferente? Esto es vergonzoso. Y bueno, tiempo después, había otra persona que hizo lo mismo. Se llamaba Abraham, y nos dice la Biblia en Hebreos 11:8, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Y cuando esto pasó, Abraham tenía 75 años y estaba viviendo en Irak. Vivía en una ciudad llamada Ur, y Dios le dijo, Abraham, quiero que dejes este lugar. Tienes 75 años de ahorro de jubilación, pero ahora es tiempo de ir a la inseguridad. Justo cuando estás listo para descansar y jugar golf, te pido que te sacudas el polvo porque tendrás una experiencia inolvidable. Te voy a ser el padre de una gran nación si me obedeces. Abraham, a pesar de no comprender, quiero que vayas al oeste a un país que nunca has visitado y te haré una gran nación nueva. No puedo darte más detalles, pero quiero que hagas eso. Y Abraham le pregunta, ¿y a dónde voy? Y Dios le contesta, nunca has escuchado de este lugar. ¿Y cómo llego? Solamente avanza. ¿Cuánto tiempo tardaré? Yo te lo voy a decir. ¿Cuándo llego? Yo te lo voy a decir. ¿Lo harías? ¿Lo harás a los 75 años iniciar la aventura de tu vida? Bueno, Los resultados son que ahora Abraham es el padre de una gran nación y el punto es que la obediencia siempre conlleva algunos riesgos. Algunas personas quieren asegurarse de que tendrán éxito antes de hacer lo que Dios quiere que hagan, pero eso no es actuar en fe. ¿No había algo que nos asegurara a Kay y a mí que nos iría bien si nos mudábamos de Texas al sur de California en 1979? Kay y yo teníamos 25 años y Dios nos dijo que viniéramos al sur de California, al Valle de Saddleback, para iniciar una iglesia. Y había muchas razones para dudar que eso fuera a funcionar. Primero que nada, nunca había sido el pastor de una iglesia. ¿Cómo iba a iniciar una iglesia? Segundo, no teníamos dinero. Tercero, solamente tenía 25 años. Y cuarto, no conocía a una sola persona en el Valle de Saddleback. Cuando nos mudamos, no había garantías de que esto funcionara. Simplemente era un acto de obediencia. Recuerdo preguntarle a Kay qué opinaba de esto, de lo que sentía que Dios me decía, y ella me contestó: me da muchísimo miedo, pero creo en Dios y creo en ti. ¡Vamos! Siempre me pregunto qué hubiera pasado si la historia hubiera sido diferente, si la respuesta hubiera sido: no hay que hacerlo. Si en lugar de obedecer a Dios sin comprenderlo, hubiéramos decidido no hacerlo y hubiéramos entrado en pánico, porque no teníamos garantía de tener éxito. ¿Cuántas vidas no habrían sido cambiadas? ¿Cuántas iglesias no habrían tenido bendición? ¿Cuántas familias no se habrían separado porque la iglesia de Saddleback les ayudó a mantenerse juntas? La fe es la obediencia aun cuando no comprendemos. Tan solo en el Nuevo Testamento hay 1050 mandamientos y todos son para nuestro beneficio. Dios dice cosas como ama a tu enemigo y no son cosas que sean sencillas. También dice que perdones a aquellos que te hirieron. Y para ser franco, hay muchos mandamientos en la Biblia que parecen bastante complicados, irracionales, irreales y que en ocasiones parecen imposibles. Dios dice que el sexo es para el matrimonio, por ejemplo. Pero cuando dice estas cosas, no es porque Él quiera controlarlo todo, sino porque conoce lo que es mejor para ti y lo que te va a hacer más feliz. ¿Confío en mí o confío en Dios? Esta pregunta siempre está a prueba. ¿Confío en la palabra o en el mundo? Esto es una prueba de fe. ¿Voy a obedecer? Y cada vez que Dios nos dice que hagamos algo, es una prueba de nuestra fe. ¿Creo en que Dios sabe lo que está haciendo? Porque honestamente, no siempre me siento con ánimo de hacer lo que Dios me dice que haga. Cuando alguien me lastima, no quiero perdonarlos. Quiero herirlos también. Quedar a mano con ellos. Cuando eras chico, ¿alguna vez tus padres te pidieron algo que pareciera irracional? Claro que sí. ¿Alguna vez les preguntaste por qué te lo pedían? Obviamente. Y ellos lo que hacían era contestarte, porque sí, porque yo digo, wow, tenemos los mismos padres. ¿Qué tipo de respuesta es esa? Ese no es un motivo, es una excusa. Pero ahora vemos al pasado y notamos que muchas de las cosas que hacíamos porque nuestros padres lo decían era correcto. Ahora podemos ver por qué pedían ciertas cosas y la sabiduría de esas situaciones. Y Dios te va a preguntar si confías en Él o en ti toda la vida. Cuando tengas 80 años, Dios te dirá que hagas algo. Tú preguntarás por qué y Él dirá, porque lo digo yo. Y esa es una prueba. La fe es creer aun cuando no lo veo, pero también es obedecer aun cuando no lo comprendo. El punto es que si aprendo a hacer lo que Dios me dice que haga, sin cuestionarlo a pesar de que parezca absurdo, aun cuando parece lo opuesto a mi naturaleza, voy a comenzar a madurar en mi fe y voy a tener bendición. Por otro lado, si no aprendo a obedecer cuando no comprendo, si Dios te dice, haz esto, no importa si parece si es lo correcto o no, quiero que hagas esto, y si no lo haces, te estarás perdiendo de muchísimas bendiciones en tu vida que Dios tiene guardadas para ti. Mientras preparaba este mensaje, le pregunté a Kay si podía recordar alguna vez que hizo algo que Dios le pidió que hiciera cuando ella no lo comprendía. Y me dijo, sí, cuando me pediste que me casara contigo. Piensen en las bendiciones que ambos hubiéramos perdido 31 años después. Fue una buena decisión, claro. La fe es creer cuando no puedo ver. Es obedecer cuando no comprendo. Y número 3, persistir aun cuando no siento hacerlo. Si hay un valor que tenemos que enseñar a la siguiente generación, es la persistencia. No rendirse tan fácilmente porque vivimos en una cultura manipulada por su humor. Vivimos en una cultura en la que si se siente bien, hazlo. Y si no lo quieres hacer, no lo hagas. Haz lo que te haga sentir mejor. Y como resultado, nuestras emociones nos controlan. Y eso es un error. La verdad es que hacer lo correcto no siempre es lo que sentimos que queremos hacer. La madurez no es vivir por emociones, sino por tu compromiso. Francamente, no quiero pasarle a la próxima generación un valor cultural de que haga lo que sienta que quiere hacer. Nosotros, los baby boomers o incluso los de la generación X, crecimos con eso, pero se podría decir que no es la mejor forma de hacer las cosas. Esto va a cambiar la forma de ver las cosas para muchos, pero no siempre quiero ser amable con las personas. Algunas veces, al final del día, como a las 11 de la noche, cuando voy a comprar algunas cosas al supermercado y alguien me saluda y dice, «Pastor Rick, ¿le puedo contar algo? Tengo problemas. No quiero ser amable». En ese momento, le quiero decir que no. La verdad es que también muchas veces no quiero ser amable con mi esposa o con mis hijos. Quiero hacer algo egoísta, porque lo soy. Quiero sentarme en el sillón a mirar televisión sin hacer nada más. No quiero pensar en ustedes o en más problemas. Pero no porque sienta esto, significa que es lo correcto. Y bueno, esto tal vez lo sorprenderá mucho. Pero algunas veces, como pastor, no quiero orar ni leer la Biblia, pero lo hago. Porque me di cuenta que si oro solamente cuando quiero, el diablo se asegura de que nunca yo quiera. Si solamente leo mi Biblia cuando siento que debo leerla, el diablo se asegura de que nunca quiera hacerlo. La madurez es cuando vivimos nuestra vida basada en los compromisos, no en los sentimientos. La diferencia entre la gente exitosa y la que no tiene tanto éxito es que las personas exitosas hacen lo que las demás no están dispuestas a hacer. Desarrollan hábitos y uno no va a Juegos Olímpicos porque siente que quiere ir. Las personas que van a Juegos Olímpicos es porque entrenaron muchas, muchas horas y muchas veces seguramente no querían entrenar o les tocaba entrenar solos. Una persona no se convierte en músico profesional si no practica por horas y muchas veces no se siente con ánimo de ir a practicar.
Estás escuchando Esperanza Diaria del Pastor Rick. El Pastor Rick regresará en unos momentos para cerrar nuestro tiempo juntos. Si te gustaría contactarte con el Pastor Rick, solo ve a pastorricespañol.com y haz clic en sus enlaces de redes sociales. También puedes suscribirte a su devocional gratuito diario en pastorricespañol.com.
María de Oceanside nos escribe, siempre he seguido al Pastor Rick con sus libros, grabaciones de audio, enseñanzas en la radio, pero el Pastor Rick me salvó la vida. Estaba pasando por muchos problemas y depresión y un día ya no sentía que mi vida tenía sentido y quise terminar con mi vida. Pero al mismo tiempo salió el Pastor Rick predicando. Hablaba de una manera que me hizo reflexionar y me sentí aliviada. En ese instante, desistí de mi mala intención. Ahora me siento diferente, gracias al Señor Jesucristo y al Pastor Rick. Dios le bendiga. Firma María.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.